Salón Internacional, que una vez más vuelve a ser protagonista porque hay personajes importantes del mundo del deporte. Y ahí tenemos un hombre de Radio Marca, nuestro hombre de los Alpes, cualquier cosa que pase por allí, ahí tenemos a Luis Alberto Rodríguez. Luis Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
Cuéntame dónde estás ahora mismo.
Pues mira, estamos, como el año pasado, además yo creo que coincide estas mismas fechas, en el salón de la relojería más importante del mundo, el salón de la alta relojería, que se celebra ya son, me parece que son 21 años en Ginebra. Y estamos con un invitado muy especial. Yo lo tengo ya hace tiempo como un ídolo, para mí es un ídolo. No solo por lo que hace en el campo, sino sobre todo tanto por lo que hace fuera. Estamos, bueno, con un premio nacional del deporte recientísimo. Y bueno, también nos acompaña Laura Martínez, que es la responsable de comunicación de IWC en Madrid y en Portugal. La responsable de que Juan esté con nosotros y que nos facilite tener este encuentro. Estamos en el Palexpo, que es donde se celebra el salón, para presentar la nueva colección de la marca internacional Watch Company, Schaffhausen, que bueno, en concreto en esta edición del SIHH presentan la serie Pilot, que es la renovación de un clásico de la marca y está basada en un avión construido por los ingleses en los años 40 y que como proyecto este año va a dar la vuelta al mundo parando haciendo diferentes recorridos, ¿verdad? Juan, ¿qué vas a ver? ¿Cómo es este reloj?
Hola, muchas gracias por tus palabras. Primero, es un placer verte otra vez. Nos vemos cada vez que vengo a Suiza o con IWC o para jugar, como fue la última vez en Champions en Berna, en esa ocasión.
Hace escasamente 2 meses tuvimos la oportunidad de encontrarnos también en Berna con ese partidazo del Manchester en Berna.
Sí, y como decías hoy, como cada año, pues vengo con mis amigos de IWC al Salón de la Alta Relojería a conocer la nueva colección, que como bien dices es la colección Pilot, y bueno, pues espero sobre todo ver el booth, el stand de este año, que creo que es muy bonito, con una reproducción del avión, el avión real en el que está basada la nueva colección, y a ver pues a mis amigos de la marca, los nuevos relojes, y desde luego un día para aprender y para disfrutar de los relojes.
Desde luego, Laura, la marca no puede tener un mejor representante, una mejor imagen.
Es que el perfil de Juan es perfectamente como nuestra marca.
Bueno, Juan, has recibido el Premio Nacional del Deporte por tu labor con Common Goal. Cuéntanos cómo va el proyecto.
Sí, la verdad que ha sido una semana bonita y especial poder volver a España a recibir en nombre de todos los miembros de Common Goal ese Premio Nacional del Deporte, un día emotivo en el que mi familia pudo asistir y bueno, pues fue bonito estar con ellos allí. Y la verdad es que es un espaldarazo más para nuestro movimiento que en el que llevamos poco más de un año y ha crecido la verdad que mucho. Somos más de 60 jugadores profesionales, con entrenadores, entrenadoras, clubes, el presidente de la UEFA se ha unido. Y bueno, en definitiva es un movimiento que, como me imagino que sabrás, pues trata de unir a los que somos partícipes del mundo del fútbol profesional para tratar de ayudar a gente que de verdad lo necesita a través del fútbol. Y en lo que consta es que cada uno de nosotros pues donamos un porcentaje de nuestro salario anual que va destinado a organizaciones que utilizan el fútbol como herramienta social. Y bueno, es un movimiento bonito, yo creo que era algo necesario desde el mundo del fútbol profesional. Y es bueno pues tener este tipo de reconocimiento, sobre todo para la visibilidad y el desarrollo del movimiento en sí.
Cada vez vemos que hay más personajes, más compañeros tuyos de profesión, tanto conocidos como sobre todo menos conocidos, que posiblemente sea lo que más mérito tenga, ¿no? Esos jugadores de segundo, tercer nivel, digamos, que no son tan mediáticos, pero que poco a poco se van sumando y que hacen que esa cifra de participantes empieza a ser importante.
Sí, para nosotros es, como tú dices, tan importante los grandes nombres, que obviamente ayudan mucho, sobre todo al principio, y de esos tenemos unos cuantos, como los jugadores que juegan en una competición menor, pero que quieren participar en lo que queremos que sea el club más grande del mundo. Y también pues me hace sentir orgulloso ver cómo muchos jugadores que no tienen un salario muy elevado se comprometen con el movimiento y donan parte de ese salario, y como también casi la mitad de los miembros son jugadoras. Es decir, que las mujeres se están comprometiendo mucho con el movimiento y eso habla perfectamente de que es un movimiento global y buscando la igualdad. Así que, bueno, la verdad que es un movimiento muy bonito, es un sueño que teníamos en la cabeza desde hace tiempo y con el que estamos disfrutando del proceso.
Vicente, ¿es para tenerle o no tenerle como ídolo?
Totalmente de acuerdo. Voy a saludarle ya a Juan Mata. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. Muchas felicidades por todo lo que haces, como decía Luis Alberto. Esa iniciativa que ha terminado, lógicamente, con ese Premio Nacional del Deporte que recibías hace unos días, es justo que te hayan dado ese premio. ¿Por qué? Pues porque miras por los demás y eso es algo que se echa muchas veces en falta en muchísimas profesiones. Vosotros tenéis la suerte, el privilegio de hacer lo que os gusta, que es jugar al fútbol, y pues tenéis, los que más suerte tenéis, pues tenéis unos sueldos absolutamente maravillosos. ¿Qué mejor manera que ayudar a la gente que, pues, que no tiene esa oportunidad, y donar esa parte de vuestro sueldo? Me parece algo absolutamente maravilloso. Yo no sé, de los últimos personajes que se han ido uniendo, dime algún nombre de estos que vaya enganchando más jugadores, Juan.
Pues mira, tenemos, como hablaba antes con Luis Alberto, tenemos jugadores de nombre que se han unido al principio, como Hummels, como Chiellini, como Kagawa o Schmeichel, está jugando, bueno, ganador de la Premier en Inglaterra. Tenemos clubes, de hecho tenemos un club danés, el FC Nordsjælland, que se ha unido como club, lo cual es algo que da una imagen diferente al movimiento, porque hace ver que también los clubes, no solo los jugadores, sino los clubes se pueden unir. Hemos tenido una ayuda muy, muy importante del presidente de la UEFA, que a nivel personal se ha unido al proyecto y ha ayudado mucho a que sigamos creciendo. Hemos tenido y tenemos jugadores y jugadoras que se han unido de los 5 continentes, con lo cual es algo muy bonito también mostrar que el movimiento es un movimiento global. Y pues mira, por nombrarte uno que me llena especialmente de orgullo, el entrenador del Unión Popular de Langreo, por ejemplo, que es un equipo que no compite en grandes ligas, pero es un equipo asturiano que conozco muy bien. El entrenador se ha unido, me llamó directamente para unirse, y por eso quiero decir que independientemente de si eres jugador, eres entrenador, o simplemente de si eres aficionado o aficionada al fútbol, puedes unirte al movimiento de una manera sencilla y rápida. Entonces, por ejemplo, Hernán, que es el entrenador del Unión Popular de Langreo, que es el hermano de Michu,
¿sí?,
que todos conocemos, pues me llamó personalmente para unirse, y la verdad que me alegró mucho, ¿no? Hay gente que se ha acercado a mí de manera personal para unirse al proyecto, gente que no es famosa ni demasiado conocida, pero que para mí significa mucho. Y bueno, pues yo creo que las próximas semanas vamos a tener también nuevas noticias, porque tenemos reuniones importantes que pueden desarrollar más el movimiento. Y por ponerte otro ejemplo, también tenemos el apartado de exjugadores o mentores, que llamamos en Common Goal, y el primero que se unió y digamos que ha capitaneado ese aspecto es Eric Cantona, que es un ídolo para mí, una leyenda del Manchester United y con el que tengo una buena relación.
Desde luego que sí. Vaya pedazo de futbolistas, vaya gente maravillosa, sean más conocidos o menos conocidos, hablar del Manchester, que es tu equipo ahora, que estás ahí cumpliendo ya cuarta temporada, que bueno, que te imagino que debió costar dar el paso del fútbol español al fútbol británico. Uno al final se va adaptando, aunque yo no sé, el otro día te escuchaba cuando te entregaban esos premios nacionales del deporte, bueno, la oportunidad o la posibilidad de que pudieras volver a España, no sé si entra dentro de tus planes. Terminas contrato, ¿te encantaría, te gustaría volver al fútbol español, Juan?
Pues mira, la verdad es que no lo sé. Lo que dije fue que obviamente uno a veces echa de menos a su familia, sobre todo a su familia, a sus amigos y a la gente con la que he crecido y con la que me he criado y que siempre va a ser importante en mi vida. Pero la verdad es que llevo ya, como dices, unos años en el fútbol inglés, primero en Londres y ahora en Manchester, y estoy muy adaptado al fútbol inglés, estoy muy feliz allí en la vida, tanto profesional como personal. Es un fútbol que yo recomendaría a cualquier jugador que probara, al menos una temporada, porque es un fútbol diferente, y además estoy en un club como el Manchester United, sin duda uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol, así que no lo sé. Es cierto que acabo contrato, pero si te digo la verdad, pues estoy pensando más a corto plazo y en todas las semanas que quedan hasta que acabe la temporada, que en lo que pase después del verano, y bueno, ya se verá. Pero la verdad es que estoy contento y feliz en Inglaterra.
Joder, me alegro muchísimo que vayan bien las cosas ahí. Y además, bueno, ahora ha habido cambio de entrenador. Se marchó José Mourinho. No sé si era necesario un cambio así, Juan, pero son cosas del fútbol. Se ha ido Mou y ha llegado Solskjaer. Y, chico, un hombre de lo de toda la vida, de auténtico ídolo en el Manchester, y le ha dado otro aire.
Una leyenda del club, como dices. Todos nos acordamos de aquel gol que marcó contra el Bayern de Múnich, ¿no? En la final de Champions, que le dio la Copa de Europa al club. Una leyenda que la afición ama. Desde el primer momento que llegó, no se pudo ver la ilusión de los aficionados. Y bueno, desde que llegó, el primer partido creo que fue muy importante, en el que ganamos muy bien al Cardiff, y a partir de ahí el equipo pues recobró confianza. Y ya sabes que en el fútbol los resultados dan confianza y te permiten jugar mejor, te permiten llegar a tu mejor nivel a cada jugador, y eso es lo que ahora mismo estamos viviendo. Llevamos 6 partidos con 6 victorias y yo creo que eso ha beneficiado también a que el equipo esté obviamente jugando mejor, y bueno, de alguna forma esa racha negativa pues ha cambiado y ahora es positiva y ojalá que dure mucho.
Son dinámicas.
Juan, en el momento, actual, Juan, en el momento actual del Manchester, ¿cuál es el objetivo del equipo? ¿Realmente reengancharse a la Liga o sobre todo mirar a Champions, partidazo que nos espera muy prontito contra el Paris Saint-Germain, en el que el Paris Saint-Germain, cuando salió el sorteo, estaban de lo más contentos, y ahora yo creo que cada partido que ven de la Liga Inglesa pues les cambia el gesto? ¿Cuál es el objetivo real a día de hoy del Manchester?
Pues el objetivo real, desafortunadamente en Premier, no es pelear por el título, obviamente, estamos muy lejos de los de arriba, nos hubiera gustado estar más arriba, pero el objetivo yo creo que alcanzable, si obviamente seguimos con una buena racha y ganando partidos, es tratar de quedar entre los 4 primeros, que nos daría la oportunidad de jugar Champions, y bueno, llevamos una buena racha, ahora hemos alcanzado el Arsenal en puntos, el otro día le recortamos 3 al Tottenham, todavía tenemos una distancia importante, pero bueno, creo que no es imposible. Y en Champions, pues una eliminatoria muy bonita. Es cierto que cuando salió el sorteo no estábamos en un buen momento, pero ahora el equipo, la dinámica del equipo ha cambiado, y bueno, vamos a ver también cómo llega el Paris Saint-Germain, que la verdad es que es un equipo repleto de talento, pero bueno, una eliminatoria para disfrutar del fútbol de Champions, del mejor fútbol europeo, contra un rival pues muy bonito y muy llamativo, y bueno, ojalá sea una buena eliminatoria y podamos pasar.
Oye, Juan, cuando hablabas del partido contra el Tottenham, el partido que se marca David De Gea es de esos que uno, si lo vive en sí, in situ, no. No sé si se lo puede creer. Hay una secuencia, una imagen tuya, donde estás prácticamente con las manos en la cabeza felicitando a David. Para toda esa gente que ha dudado de David De Gea como portero de la selección nacional, lo que tú viviste el otro día es algo increíble. ¿Y tú qué le dirías a esos que dudan de David De Gea, Juan?
Pues les diría que todo jugador es humano y todo jugador comete errores en algún momento de nuestra carrera. Todos hemos jugado mejor y peor, pero lo que tengo claro es que David, sin duda, es, si no el mejor, uno de los mejores porteros del mundo. No este año, sino durante varios años ya. Ha quedado en el 11 ideal de la Premier las últimas 5 o 6 temporadas. Ha quedado el mejor jugador del Manchester United 4 veces seguidas, algo que nunca nadie ha hecho en la historia del club. Y para mí, de verdad, es increíble. O sea, la segunda parte que vivimos el otro día, en la que hizo 11 paradas, y entre ellas 3 o 4 realmente fantásticas, a mí me daba la sensación de que tiraran desde donde tiraran, la iba a parar. Yo estaba esperando a que tiraran desde fuera del área porque parecía imposible de que le marcaran gol. Y jugadores como Kane o Eriksen, que son de primer nivel. Así que mi apoyo a David es incondicional en todo momento. Y yo, que entreno con él desde hace mucho tiempo y que le conozco bien como persona y como jugador, te puedo decir que está al máximo nivel que se puede estar en cuanto a porteros en el mundo. Y me imagino que habrá gente que opinará lo contrario, pero bueno, yo que le conozco bien y que convivo con él mucho tiempo, te puedo decir que es un portero como muy pocos. En la portería, los reflejos que tiene...
Está siendo injusto con él, ¿verdad?
La envergadura que tiene es increíble. Cuando uno comete un error en la portería, normalmente acaba en gol. Si yo cometo un error, todavía tenemos la oportunidad de generar otra ocasión, y no es un error con tanta responsabilidad. Pero es algo con lo que tenemos que convivir en el fútbol, con las críticas, y más si eres portero. Pero por lo que sé y por lo que puedo percibir de él, sus ganas de seguir jugando con la selección, de seguir siendo portero titular y de seguir... tratando de hacerlo lo mejor posible para la selección, están intactas, y además yo creo que Luis Enrique opina lo mismo, y además creo que tiene razón, porque de verdad te digo que es un portero increíble.
Sería bonito compartir vestuario, no solo en el Manchester, Juan, sino también en la selección española de nuevo. Sería un sueño volver a la roja, ¿no?
A mí me gustaría, me encantaría. Lo llevo diciendo desde hace tiempo ya, desde la última vez que fui, que mi ilusión y mis ganas están intactas. Estoy en un club muy importante como el Manchester United, estoy jugando un número importante de partidos, y ojalá que pueda ir. Sería muy bonito volver a ese grupo, a esa familia, diría yo, porque desde que he podido ir a la selección siempre he sentido que era una familia, un grupo de amigos tratando de hacerlo mejor y bueno, por fortuna pues sí, viví momentos increíbles con el Mundial, la Eurocopa y quizá el mejor momento de nuestra historia, pero de verdad sigo teniendo mucha ilusión de que Luis Enrique algún día me pueda llamar y volver a ver a todos esos grandes jugadores por la selección.
Y yo creo que Luis Enrique algo que ha hecho muy bien también con David De Gea ha sido darle esa confianza, ¿no? Porque mucha gente, y yo creo que ha estado muy bien porque David no ha tirado la toalla nunca. No ha debido ser fácil, Juan, y tú lo has vivido con él en el vestuario, pero todas las críticas que se vertían desde España para un porterazo como es David, el otro día, claro, hace ese partido y claro, cambia la opinión de muchísima gente, porque el periodista y el aficionado es así, de un día a otro pues parece el mejor o el peor, y lo ha debido pasar muy mal David, ¿eh?
Eso es el fútbol, y sí. Si te digo la verdad, en Inglaterra la gente se sorprendía de las críticas que estaba recibiendo David. Obviamente, cuando se comete un error es normal tener críticas, pero en cierto modo fueron continuadas y bueno y prolongadas en el tiempo, y la verdad que la gente de Inglaterra, porque le ve todos los partidos y le ha elegido como el mejor portero de la Premier, pues no entendían cierto extremo al que se llegó, pero... Pero bueno, como te decía, creo que tiene la confianza del seleccionador, lo cual es muy importante para él, y a partir de ahí va a seguir parando mucho, y bueno, pues cuando pare la gente dirá que es muy bueno, y cuando se equivoque, porque se equivocará como todos, dirán que es muy malo, pero yo sé que es muy bueno.
Y que nunca ha bajado los brazos, como tú bien decías. Igual te pasó a ti cuando estabas en el Chelsea con Mourinho, llega Mourinho, no te pone mucho, te marchas al Manchester y llega Mourinho, ¿qué haces? Pues intentar ponérselo difícil. Eso le pasa, por ejemplo, a Isco ahora con Solari. Pues ¿qué tiene que hacer Isco, tú como profesional? No sé qué consejo se le puede dar para cambiar un poquito la dinámica. Juan, seguir apretando y no bajar los brazos, es algo que se le puede decir a Isco, porque es que no podemos permitirnos perder a un tío como Isco, no solo en el Madrid, sino también en la selección, Juan.
Sí, yo le tengo mucho aprecio, la verdad. Nos conocemos de hace muchos años cuando yo estaba en Valencia y él venía de la cantera, y desde el primer momento ya vi el talento que tenía, y como tú dices, lo único que puedes hacer en situaciones así es pues seguir trabajando, sobre todo no perder la confianza en ti mismo y tratar de aprovechar las oportunidades cuando las tengas, y al final el talento siempre sobresale y él tiene a rodales, así que bueno, le mando un abrazo fuerte desde aquí porque le tengo mucho aprecio y estoy seguro de que al final pues, la cosa mejorará a nivel personal, tanto para el Madrid, como dices, y sobre todo para la selección, ¿no? Porque es un jugador muy importante en esta generación.
Última cuestión, hablabas del Valencia, aquí en España estamos como locos con esa posibilidad, no sabes lo que vas a hacer en el futuro y cuando termine tu contrato, pero ¿una opción sería volver al Valencia? ¿Te encantaría volver al Valencia en un futuro si tuvieras que regresar a España?
Pues no lo sé, como sabes, al Valencia le tengo un cariño especial, estuve 4 años magníficos ahí, hace no mucho jugamos ahí contra ellos en Champions y viví una noche especial viendo a mucha gente querida y conocida, y bueno, no están teniendo una temporada quizá esperada, no están teniendo los resultados que esperaban, sobre todo por cómo fue la temporada pasada, pero Valencia siempre lo llevaré en mi corazón y estoy súper agradecido porque con 19 años se apostaron por mí, me dieron la oportunidad de jugar en primera, de debutar, gracias al Valencia fui a la selección, es decir, estoy súper agradecido a todo lo que vi en Valencia y bueno, siempre será mi casa o así lo considero. Pero bueno, no sé.
Tiempo al tiempo, eso sí que es verdad. Juan, última cuestión, que en España estamos aquí como locos con el VAR. En Inglaterra, ¿qué se dice del VAR? ¿Es buena idea? ¿No es buena idea? ¿Hay que aprovechar y utilizar más esta tecnología? ¿Cuál es tu posición, tu opinión al respecto, Juan?
A mí me parece bien. A mí me parece una buena idea, sobre todo si en la actualidad le damos la importancia que tiene, y lógicamente tiene, el resultado. Creo que cuanto más justo sea el resultado, mejor, y más justas serán las consecuencias de ese resultado. Para que un club gane un título o no descienda, o un entrenador sea cesado o no, solo por un resultado, yo creo que tiene lógica que sea el resultado lo más justo posible, y para eso se utiliza la tecnología. Ahora bien, yo creo que se debería tratar de hacer, sobre todo más rápido. Sé que es difícil, pero sobre todo más rápido para no parar tanto el ritmo del partido, pero yo le doy la bienvenida al VAR, a la tecnología en el fútbol para hacer las cosas pues más justas. Y en Inglaterra no lo tenemos en Premier, lo tenemos en las copas, pero bueno, yo creo que al final pues se tendrá que implantar en la Premier porque lo están haciendo todas las ligas. Y como te digo, a mí me parece correcto y me parece justo y me parece una evolución lógica.
Luis Alberto, última cuestión para Juan y le dejamos seguir visitando ese pedazo de salón internacional.
Sí, yo, bueno, de fútbol ya has hablado tú un montón, de otras cosas he hablado yo también, pero sí, por ejemplo, me gustaría recomendar la página personal de Juan Mata, la página personal de internet de Juan Mata, su blog, en el que cuenta sus experiencias, en el que escribe sobre la actualidad de su equipo principalmente, pero también un poco del fútbol en general, y en el que hay una pestaña que me ha llamado la atención, que es el Matamundi. En él, bueno, pues es un mapa en el que Juan marca todos los estadios en los que ha jugado en todo el mundo. Me salen, creo que me han salido 179, 180, creo. Me ha parecido contar así por encima.
Qué grande.
Sí, la verdad es que es curioso. Y bueno, da una idea también de lo que es la vida del futbolista. De un futbolista de la talla internacional de Juan. Pero de estos 180 estadios, con alguno te quedas especialmente, ese primero que te viene a la memoria, ese que quieres volver, ese que te ha marcado especialmente, y al contrario, ese que no quieres ir ni a por dinero, ni a por relojes.
Por ejemplo, me viene a la cabeza Wembley, que es un estadio...
¿Pero el actual o el antiguo? ¿Tú viviste el antiguo?
No fue en el antiguo, el actual, en el que viví un momento muy bueno, que fue mi primer título en Inglaterra, que fue la FA Cup con el Chelsea, en el que viví también un momento negativo, que fue perder la FA Cup en otro año, la temporada pasada contra el Chelsea. Bueno, me vienen muchos estadios a la cabeza. El Bernabéu es un estadio en el que debuté con la selección española, por ejemplo. El campo de la Almería es el estadio en el que debuté en primera con el Valencia. Stamford Bridge, el campo en el que debuté en la Premier, encima en mi debut pude marcar gol. Obviamente en Sudáfrica, cuando ganamos la final del Mundial, ¿quién se va a olvidar del estadio de Johannesburgo y el Olímpico? Perdona, el campo del Bayern de Múnich, donde ganamos la Champions contra el Bayern de Múnich, es decir, jugábamos en territorio ajeno, en territorio hostil, pero pudimos ganar. Pero bueno, te podría hablar de muchísimos otros estadios, el Carlos Tartier en Oviedo, que volví con la selección, pero no pude jugar, pero un estadio muy especial.
¿No has llegado a jugar en el Carlos Tartier?
No.
¿En primera próximamente?
Ojalá que pueda subir el Oviedo este año, pero bueno, hay mil estadios...
En todo caso,
hombre Luis, Luis Alberto, un derbi Sporting Oviedo con nuestro Juan Mata con la camiseta del Oviedo para cerrar su carrera. No, que no molaría mucho, Juan.
No estaría mal. Viví más de uno en la grada. Sufrí. Además, me acuerdo que sufrí uno en el Tartier Oviedo Sporting, en el que marcó Guaje Villa jugando con el Sporting. Y luego, cuando coincidimos en Valencia y somos unos grandes amigos, pues se lo echaba una vez en cara. Yo estaba en la grada. Pero sí, no estaría mal. Sería fantástico ver un Oviedo Sporting en primera.
Y Villa en el otro lado. Villa en el Sporting y tú en el Oviedo. Eso sería algo absolutamente... Ahora mismo está la gente en Asturias volviéndose loca. Bueno, pues sería maravillosa. Fíjate, de esos estadios, y ya remato, el Soccer City. Recuerdo como si fuera ahora mismo saliendo del IBC de Johannesburgo, camino al Soccer City, había que atravesar allí y nos encontramos, Alberto García Garida, y un servidor, a tu señor padre perdido en el parking de los autobuses. Yo no sé cómo llegamos al estadio, Juan. Llegamos a punto de actuar Shakira. Y digo, vamos a espabilar ya, vamos a espabilar, papá, que no llegamos tampoco a esto. Mira, qué momento más grande. Es probablemente uno de los momentos más grandes que ha vivido España y el fútbol español. Y ojalá pueda seguir viviendo momentos así, Juan. Ojalá vuelvas también para la selección. Y que ha sido un placer enorme charlar contigo. Que vaya todo fenomenal en la Premier. Que disfrutes también, lógicamente, de ese salón internacional ahí en Ginebra. Y que te veamos pronto por España. Y que gracias por esa pedazo de iniciativa. Juan Mata, un abrazo enorme.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Cuídate mucho. Luis Alberto Rodríguez, nuestro hombre de los Alpes. Un placer enorme tenerte ahí como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate.
Gracias, Vicente.
Chao, chao. Bueno, pues ahí estaba la noticia y la comunicación con Ginebra, con un auténtico fenómeno como es Juan Mata, y que hoy estaba en ese evento y, oye, pues los relojes fundamental. Y esa serie Pilot, hay que darle, lógicamente, la importancia que tiene. Nosotros siempre intentamos llegar a tiempo. Hoy creo que hemos llegado a tiempo. A Ginebra, aquí en Radio Marca, en T4.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca. No te pierdas este domingo a la 1:30 de la madrugada Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal del póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 900-16-15-15.
Disfruta del mejor baloncesto en La Media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Radio Marca.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos. Escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón.
Bueno, 3 minutos para llegar a las de la tarde. Estamos terminando este T4 hoy especial. Recuerda que dentro de nada ya están por aquí preparando los bártulos. Está colocando un poquito los cascos, su ordenador personal, nuestro Javier Amaro. Dentro de nada llega Edu García, con Valentín Martín, con Carlos Santos, con todo el equipo de marcador. Ya sabes, ahí estamos escuchando a Manuel Carrasco, que cumple años en el día de hoy, ¿eh? Y aunque tiene ese nuevo trabajo sensacional, ese Déjame Ser, nos gusta mucho uno de sus mensajes, que ha calado hondo dentro de toda la gente maravillosa que escucha Radio Marca, dentro de todos los compañeros. No dejes de soñar, es algo que nos gusta aquí y mucho, ¿eh? ¿O no es así, Javier Amaro? ¿Qué pasa, hombre?
Tal,
muy
Vicente,
buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es algo que siempre nos guía, ¿eh? El soñar. Es algo que no nos puede quitar nadie, el dejar de soñar,
pues,
¿no?
Pues sí, porque para estar triste siempre hay tiempo.
Hombre,
vamos.
Eso sí que es verdad,
¿eh? No me digas.
Hombre, que está bien. Que a ver si me entiendes. Que te puedan quitar la posibilidad de soñar, pues te la van a quitar. Pero que a nosotros no nos la quiten. Así, con Manuel Carrasco.
A mí me encanta esta canción, ¿eh? Me encanta mucho.
Es una de las canciones que más nos gusta, ¿eh? Manuel Carrasco, que cumple en el día de hoy 34 castaños.
34 años.
34 años, Manuel Carrasco.
¿Es amigo de la radio o no?
Es amigo de la radio.
Vale, es que si no iba a decir que pensaba que tenía más.
No. Está por aquí Eduardo García. Eduardo.
Hola, Ortega.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Está poco cascado, Manu, pero cómo canta, ¿eh?
Cómo canta, ¿eh?
No dejes de soñar.
Qué bonito, ¿eh? Ahora está con el Déjame Ser, a ver si viene un día a visitarnos.
Ah, que venga, que venga.
Que venga,
y cantamos con él también.
Hombre, creo que va a venir esta semana María Parrado, que ha sacado un discazo, con Cepeda, tremendo.
Qué bueno, hay mucho talento que canta,
mucho talento, sí. Efectivamente,
con
que sí.
Con Cepeda también, ¿no?
Con Cepeda también, los dos, somos muy de Cepeda, muy de María Parrado.
Somos muy de la gente con talento.
Efectivamente.
Claro.
Bueno, yo te dejo aquí con todo tu talento y con todo el talento de la gente de marcador, porque tenemos Copa del Rey.
Sí, la vuelta, hay que capotar ya los octavos.
Ya
y el viernes te pilla en T4 el sorteo, que
sí,
es a las
5. Sí, señor, 5 de la tarde. Estábamos moviéndolo porque me preguntó Toribio.
¿Lo vais a mover? ¿No vais a cambiar de hora el sorteo?
No lo cambiamos. Dijo Toribio.
Oye, no por llamar a Rubiales.
No, porque sabes que siempre, ya sabes, mañana a las 5 tenemos la rueda de prensa del Chingurri Valverde. Y dijimos, viernes Digo, date que nos toca el Chingurri. Y dijo, no te preocupes, Vice, no lo dijo el Chingurri, lo dijo Toribio, que juega el domingo el Barça. Ah, así que el viernes a las 5, el sorteo de cuartos de la Copa de Champions del Rey.
Eso es.
Aquí te dejo, ¿eh?
Gracias.
Que ha sido un placer. Mañana más.
Nosotros siempre que nos dejes un huequillo para hacer la transición.
Para sí. Time.
Somos muy de la transición siempre, también.
Somos muy de transitar por la vida. Un beso muy fuerte. Hasta mañana. Chao.